Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
No te olvides de los pobres. Fueron las palabras que Claudio Humes susurró a Jorge Mario Bergoglio tras ser elegido el pontífice número 266 de la Iglesia Católica el 13 de marzo de 2013. Un instante en el que el franciscano brasileño le susurraba al jesuita argentino una preocupación que sin duda el Papa, que llegaría desde el fin del mundo, hizo suya, tomando en primer lugar el nombre del poverelo de Asís, Francisco. Durante estos casi 12 años de pontificado hemos podido comprobar que Francisco no se ha olvidado de los pobres, de estos hermanos más pequeños, sus predilectos, que son los hambrientos y los enfermos, los forasteros y los prisioneros, los pobres y los abandonados, los que sufren sin ayuda y los necesitados descartados. Pero no bastan las buenas intenciones y las palabras, el Evangelio ha de hacerse vida y así hemos visto al Papa abrazando y besando la enfermedad, compartiendo mesa con los sin techo, lavando los pies de los presos, preocupado por los ancianos y los jóvenes, los grandes descartados de la sociedad, el discípulo siguiendo los pasos del maestro. Este domingo celebramos la octava edición de la Jornada Mundial de los Pobres, que nació ligada al Jubileo Extraordinario de la Misericordia, una jornada especial de oración que ha de recordarnos que tenemos que poner a los más vulnerables en el centro del corazón de la Iglesia, rememorando las palabras de Cristo: cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Quizás sería esta una oportunidad para preguntarme cuántas veces mis acciones no se corresponden con lo que predico, cuántas veces me lavo las manos, al más puro estilo Pilatos, ante situaciones que me incomodan. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo de María de León. Y entre esos vulnerables encontramos también a los cristianos que son perseguidos por su fe. 573 millones de personas en el mundo entero. Para hacer visible su situación la próxima semana, más de 1.000 monumentos y edificios emblemáticos del mundo entero se iluminarán de rojo en la acción Red Week, con la que ayuda a la Iglesia necesitada, quiere dar a conocer la realidad de los cristianos que son víctimas de la discriminación o la persecución religiosa en numerosos países. En unos minutos hablamos con el responsable en nuestra diócesis de esta fundación pontificia sobre este tema. Antes les vamos a dar a conocer un par de informaciones de interés. La Fundación Jesús Abandonado pide la colaboración de la sociedad murciana porque necesita mantas y sacos de dormir para las personas que viven en la calle. Las personas que quieran colaborar pueden llevar sus donaciones al centro de acogida situado en la carretera de Santa Catalina. Otra manera de colaborar con Jesús Abandonado es a través de un donativo económico que podrán realizar a través de su página web o en los buzones oficiales que hay en varias parroquias de la ciudad de Murcia, recordando, importante, que Jesús Abandonado nunca pide por las casas. Y noticia importante ahora para los amantes de la música, porque el Secretariado Diocesano de Música organiza una jornada de formación. Será el sábado 23 de noviembre en el Aula Magna del Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia. En la noticia relacionada en la página web de la diócesis podrán encontrar toda la información y también podrán encontrar el enlace donde pueden hacer la inscripción. Y ahora nos marchamos, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer cuál es el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación,
formación,
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
La terapia de exposición es una técnica eficaz para tratar fobias y trastornos de ansiedad. Consiste en enfrentar gradualmente a los pacientes con sus miedos en un entorno controlado para reducir la respuesta de ansiedad. Utiliza métodos como la exposición en vivo, imaginada e interoceptiva. Es especialmente útil para tratar fobias específicas, trastorno de pánico, trastorno por estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Los pacientes progresan a través de una jerarquía de exposiciones, comenzando con situaciones menos temidas y avanzando hacia las más temidas. Esto ayuda a construir confianza y habilidades de afrontamiento. Además de reducir la ansiedad, mejora la calidad de vida al permitir que los individuos enfrenten y participen en actividades que solían evitar, aumentando así su bienestar general.
Este domingo celebramos el 33 de tiempo ordinario. Miguel Ángel Alarcón, párroco de San Juan Bautista de Alquerías, nos da las claves del Evangelio dominical.
El Evangelio de este último domingo del tiempo ordinario parece que nos traslada a un mundo de ciencia ficción. El sol se oscurece, las estrellas caen, la luna no refleja. Es la respuesta de Jesús ante la pregunta de los apóstoles de ¿cuál será la señal? ¿Cuándo sucederá todo aquello que Jesús habla? Es la actitud humana de mirar más el futuro que el momento presente, que las necesidades de la hora. Es como adelantar a Jesús con nuestra cruz camino al Calvario. Él tiene que ir delante. Danos el pan de cada día, decimos en el Padre Nuestro, y no el de toda la semana. Al lenguaje apocalíptico le sigue la parábola de la higuera. Jesús se acerca y lo hace todo nuevo. Comienza en el hombre una estación nueva, renovándolo todo, y quiere hacerlo nuevo ahora. ¿Estás dispuesto que Él lo haga todo nuevo en ti ahora? ¡Feliz Día del Señor!
La ciudad de Cartagena acogerá mañana sábado una jornada de encuentro y formación para docentes de religión católica, un día en el que compartir experiencias entre los profesores que imparten esta asignatura en los centros educativos de la región de Murcia. A ellos hoy les dedicamos este reportaje de Cristina Celdrán y conocemos cómo viven esta misión en clase.
Hola, soy Jesús Ross, profesor de religión católica en el Instituto Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras.
Me llamo María Isabel Egea, soy profesora de religión en el Instituto de Educación Secundaria Dr. Pedro Guillén de la Algaida, en Archena.
Me llamo Daniel y soy maestro de religión de educación infantil y educación primaria en el Colegio Aníbal de los Mateos.
Soy Mamen Navarro González y actualmente estoy en el Colegio Santa María de Gracia, dando clase a los alumnos de infantil y a primer ciclo de primaria.
¿Por qué elegí ser maestro de religión?
Elegí ser profesora de religión respondiendo a una vocación. Desde niña siempre fue una de mis materias favoritas.
Mi familia ha sido la que me ha transmitido los valores necesarios que tengo que tener como maestro. Y cuando yo me di cuenta de eso, de que un maestro podía transmitir esos valores dentro de la escuela, inspirado, por supuesto, en la figura de Jesús, dije, yo quiero ser maestro. Las maestras y los maestros que tuve en la etapa de EGB, en BUP y en COU, lo que es ahora secundaria, pues todos ellos hicieron que se me despertara en mí lo que es hoy en día mi vocación. Es que es el trabajo que desempeño, que es ser maestro de religión. Soy feliz realizando este trabajo.
Por vocación, pues estudié magisterio, porque me gustaba mucho el tema de la enseñanza. Por devoción, pues estudié ciencias religiosas, porque también era un tema que me apasionaba.
Para mí, enseñar esta asignatura es una oportunidad única de acompañar a los adolescentes y jóvenes en el desarrollo y crecimiento personal, sobre todo ayudándoles a reflexionar sobre cuestiones profundas y a encontrar respuestas en medio de tantas incertidumbres. Los jóvenes necesitan un espacio para explorar valores, buscar sentido en su vida. Es cierto que esta asignatura nos permite hacer eso de una manera muy especial. Muchas veces somos el atrio de los gentiles, como diría San Pablo. Somos el primer contacto de muchos de estos alumnos con la fe y quizás su único acercamiento a la Iglesia.
Para mí, mi asignatura es la más importante de todas. Es necesaria para entender las tradiciones, el arte, la cultura.
Los profesores de religión, pues, somos enviados de la Iglesia y mostramos, pues, ese rostro.
La asignatura de religión católica es clave porque no solamente enseña valores, sino que ayuda a los estudiantes a entender sus raíces culturales y a formarse como personas íntegras que necesitamos en esta sociedad. Una formación para la vida.
Es uno de los pocos espacios, la clase de religión, donde formamos al niño y a la niña a que tengan acceso a una apertura a la trascendencia, desde un enfoque accesible y adaptado a su comprensión del mundo.
Descubren el valor del otro, el respeto que merece todo ser humano. Aprenden a utilizar el sentido crítico, pero siempre desde una perspectiva humanista cristiana.
Se introduce de forma simbólica y narrativa a un concepto como la conexión con lo divino, el sentido de la vida o los misterios del universo. Y creo que educar al niño en todos estos aspectos es muy, muy importante.
No les imponemos creencias, sino que les abrimos una puerta para que, si lo desean, puedan explorar esa dimensión espiritual en sus vidas.
Ahí se lo digo mucho. Yo no quiero que se queden las cosas que hacemos en los cuadernos, en los murales, en los dibujos, en los resúmenes, en los diálogos, no.
pues me considero un instrumento del Señor. Y el poder hablar hoy a todos los niños que tengo en mis aulas de Él, pues es una de las mayores bendiciones que yo he recibido en mi vida.
El profesor de religión tiene que ser un enamorado de Cristo, a pesar de nuestros defectos. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, como decía San Pablo.
Tenemos que ser capaces de llegar a enseñar desde la escuela, desde los institutos, quién es Jesús. No enseñarlo como en una catequesis, sino enseñarlo desde la escuela, desde el instituto. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? Como he dicho anteriormente, con situaciones actuales, relacionarlas con situaciones que él vivió. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿Y qué es lo que él haría hoy? Y enseñarles que Jesús es muy válido hoy en día. Es un gran ejemplo a seguir.
¿Están los jóvenes necesitados de Jesús? Pues creo que el joven de hoy está más necesitado que nunca de Jesús. Y esto no es un tópico.
Yo voy por el centro muy atento a esas miradas, a esas caras. Con esas miradas a veces te están diciendo, maestro, maestra, te necesito, escúchame. Y los jóvenes, por supuesto, que necesitan de Jesús.
La sociedad ha avanzado una barbaridad, ha habido grandes cambios, estamos en la era de la digitalización, pero es verdad que noto pequeños cambios, matices, y tal vez es que ahora los veo como niños que necesitan todo inmediatamente, la inmediatez.
La clase de religión les ofrece un espacio seguro para reflexionar sobre todos estos temas. No solo una clase de teoría, es una invitación a mirar el mundo desde otra perspectiva. Aunque creamos que no, muchos adolescentes y jóvenes buscan respuestas y paz, aunque no siempre lo manifiesten abiertamente.
Pero cuando comienzan a escuchar que son seres únicos, que Dios los ama de manera incondicional, sobre todo que ya no están solos, es cuando empiezan a abrir su mente.
Trabajamos de forma interdisciplinar, mostrándoles a la vez cómo los valores cristianos han influido en nuestra cultura y que la religión no es algo apartado, sino que es una parte esencial de su formación como persona.
El ser humano no es solo cuerpo o intelecto, tiene una dimensión espiritual que ha de ser atendida. De otra manera no se podrán desarrollar las capacidades ni las potencialidades que darán sentido a la propia existencia. La clase de religión siempre suma, nunca resta. Que los padres sepan que sus hijos están en buenas manos y que todos los profesores agradecemos esa confianza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La próxima semana, del 18 al 24 de noviembre, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere visibilizar en todos los lugares, quiere hacer visibles a los cristianos que son perseguidos por su fe en Cristo. Y bueno, pues se van a iluminar grandes edificios, edificios emblemáticos en toda España, para hacer visible a aquellos que son perseguidos por su fe. Y por eso hoy queremos hablar de este tema, queremos hablar de los hermanos que están sufriendo en tantos y tantos lugares del mundo, y como siempre lo hacemos con Sergio Rivas, que es el delegado en Levante de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo tenemos al otro lado del teléfono para hablarnos de esta semana. ¿Qué pretende, Sergio, Ayuda a la Iglesia Necesitada con esa Red Week?
La Red Week es una campaña que Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional promueve desde hacía unos cuantos años para sensibilizar y concienciar a los católicos y a la sociedad en general acerca de la realidad de tantos y tantos hermanos nuestros que son perseguidos hoy día, en pleno siglo XXI, a causa de la fe. La intención es intentar iluminar en color rojo pues fachadas de iglesias o cualquier otro edificio, torres, en fin, algún monumento significativo durante una semana entera o alguno de esos días, con el fin de hacer visible con este signo del color rojo a los hermanos que sufren pues algún tipo de discriminación, persecución y sobre todo a todos aquellos que aún hoy día, siguen dando su vida a causa de la fe.
En esta actividad que se va a realizar durante la próxima semana, bueno, están involucrados más de 17 países. Más de 1,000 edificios emblemáticos en el mundo entero se van a iluminar la próxima semana. ¿Qué vamos a ver, Sergio, vestido de rojo aquí en la región de Murcia?
Bueno, ante todo hemos de decir que en España es la primera vez que se hace, con lo cual estamos empezando. Estamos pues tanteando, estamos viendo la manera de poquito a poco poder ir institucionalizando esta Red Week también aquí en España. Pero ya en la diócesis de Cartagena vamos a tener dos iluminaciones importantes acompañadas también de algunas acciones. Una de ellas es precisamente muy cerquita de la capital, en la universidad, en la UCAM, donde las torres de la Iglesia de los Jerónimos van a estar iluminadas. El día 20 se iluminarán en rojo las torres y habrá también una acción todavía por determinar, estamos a puntito de hacerlo, si va a ser una Eucaristía, si va a ser una vigilia de oración, bueno, lo veremos en breve. Y la otra iluminación va a ser en Yecla, en la Basílica de la Purísima, en la fachada del atrio de la iglesia, también estará iluminada durante toda esa semana en rojo, con diversas acciones, vigilia, rosario por los cristianos perseguidos, celebración de la Eucaristía también por los cristianos perseguidos, etcétera. Y a la espera de que se vayan sumando, a ser posible, pues otros monumentos.
Bueno, pues para eso estamos también hoy aquí en COPE, en el Espejo Diocesano de COPE, para invitar a todos los que se quieran sumar a esta iniciativa. Nos decía Sergio, las torres de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de la UCAM, la Basílica de la Purísima de Yecla, se suman a edificios tan emblemáticos como la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de San Patricio de Melbourne, en París la Basílica de Montmartre o la Torre Eiffel. Va a ser muy significativo, es muy significativa esta semana, ¿no?, para visibilizar no solo a los católicos, no solo a los cristianos, sino también a toda la sociedad mundial.
Sí, esa es la idea. Por eso en muchos países no solo se suman edificios religiosos cristianos, también se suman edificios civiles. Gran parte de la sociedad pues es consciente de esta realidad e intenta significarlo de esta manera, con la iluminación en rojo, también, como digo, en edificios civiles.
Nos decía Sergio que además de esta simbología de vestir de rojo, con la, bueno, que nos simboliza, ¿no?, la sangre de Cristo, la sangre de tantos mártires que entregan su vida por no renunciar a su fe, ¿qué otras actividades? Hay vigilias de oración, hay testimonios. ¿Qué otras actividades se van a realizar esta próxima semana en nuestra diócesis para que estemos pendientes y podamos acudir a ellas?
Una de ellas es la que normalmente, habitualmente, durante el mes de noviembre, realizamos en todas las diócesis donde tenemos presencia. En Cartagena, un año más, en este mes de noviembre, vamos a celebrar una Eucaristía en sufragio de los benefactores difuntos de ayuda a la Iglesia necesitada y de los familiares difuntos de los benefactores actuales. Será una vez más en la parroquia de San Bartolomé, en la capital, en Murcia, a las 6:30 de la tarde el día 18 de noviembre, que es lunes. Ahí estaremos, nuestros voluntarios estarán allí también para participar en la Eucaristía y elevar nuestras oraciones por todos y todos estos generosos benefactores que son los que verdaderamente, con su oración, con su voluntariado, con su ayuda económica, pues pueden y facilitan el que nuestros hermanos puedan ser ayudados en el mundo entero.
Estamos hablando hoy en la entrevista del Espejo Diocesano de COPE, lo hacemos por teléfono porque él no vive en nuestra región, no vive en Murcia, con Sergio Rivas.
Me gustaría.
Estamos hablando con Sergio Rivas, que es el delegado en toda la zona de Levante de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, esa fundación de la Santa Sede que está pendiente, que trabaja, que vive al día a día cercana a la situación que viven 573 millones de cristianos en diferentes países del mundo entero donde no se respeta la libertad religiosa, Sergio, de muchísimas maneras, desde ser discriminados hasta, bueno, pues lo más radical, ¿no?, que es entregar su vida.
Así es. Es una situación que no nos cansaremos de denunciar y de anunciar también, porque la denuncia es fácil, están ahí los datos y, bueno, no hay más que decirlo, ¿no?, y contarlo. Pero también como anuncio de vida cristiana y como anuncio del Evangelio, estos hermanos nuestros que están en una situación, pues, de vulnerabilidad y de peligro, y muchas veces, como dices, pues, tienen que entregar su vida, la entregan derramando su sangre por amor a Jesús y a los hermanos. Pero estos hermanos nuestros, como digo, son un anuncio de esperanza, de fidelidad al Evangelio, de respuesta a la invitación de Jesús a llevar la cruz hasta el final. Muchas veces cuando nos quejamos, porque nos quejamos de vicio a veces, ¿no?, de que, bueno, pues el mundo está de una manera, de que si la secularización ha barrido, sigue barriendo y haciendo estragos en la fe, etcétera, etcétera, que en parte es cierto, pero constatar, ver con testimonios concretos que la fe sigue viva, que la fe sigue ardiente, que la vida cristiana sigue siendo posible, que el bien es siempre, siempre, siempre más fuerte que el mal, aunque el mal haga más ruido, y que estos hermanos nuestros mantienen firmes, perdonan a sus verdugos, rezan por los perseguidores, son un testimonio en definitiva de una fe auténtica, de una fe viva hoy día en el mundo, como toda la historia de la Iglesia ha habido siempre, pues estos testigos de la fe que hacen presente a Jesús crucificado y resucitado y que se sigue entregando por todos nosotros.
Bienaventurados vosotros cuando os persigan por mi causa, que nos dijo el Señor. Sergio, nos mencionabas antes en la misa que va a tener lugar el próximo lunes a los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, las personas que con su oración, con su dinero, con su colaboración económica, con su tiempo libre, ayudan a sostener esta Fundación Pontificia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer los benefactores? Creo que también es un buen momento ahora para quienes estén escuchando esta entrevista. ¿Cómo podemos colaborar con ayuda a la Iglesia necesitada, con los cristianos perseguidos?
Pues de tres maneras. Siempre decimos lo mismo, pero es así. La primera, conociendo esta realidad. Conociéndola, pues poder difundirla, poder contarla, saber que existe esta realidad. La segunda, desde luego, importantísima, es orar. Orar, tener muy claro que la oración con fe dirigida al Señor es escuchada y es respondida por Dios. Nuestra oración ayuda a estos hermanos nuestros en esos momentos duros y difíciles de necesidad o persecución. Y poder ayudar también económicamente a los casi 6.000 proyectos que la Fundación mantiene en el mundo entero, en iglesias pobres, en necesidad o perseguidas, pues evidentemente es otra manera también de poder ayudar. Y una muy bonita, y aquí aprovecho la ocasión de que me permitís, una vez más, es pues el del voluntariado. Voluntarios necesitamos siempre en la Iglesia, ¿no?, y en la sociedad, pero estos voluntarios que puedan ayudarnos desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada a difundir esta realidad en la diócesis de Cartagena, pues son fundamentales. Somos muy poquitos y necesitamos más. Así que se puede ayudar también de esta manera. Y bueno, pues ahí lo ofrecemos. Pues si alguien lo reza y lo pone delante del Señor y decide echar una manita según sus posibilidades.
Pues ahí queda la invitación que nos hace Sergio Rivas, el delegado en Levante de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está hoy con nosotros, ha estado con nosotros en el Espejo Diocesano de COPE, para hablarnos de la Red Week, esa semana, la próxima semana del 18 al 24 de noviembre. Vamos a ver iluminados edificios emblemáticos en el mundo entero de color rojo para visibilizar a los millones de cristianos que son perseguidos por su fe hoy, en este siglo XXI, en pleno 2024. Agradecemos a Sergio que haya estado con nosotros, que nos haya dedicado este tiempo por teléfono, y les invitamos pues a que la próxima semana oren especialmente por los cristianos que son perseguidos por su fe y que participen en cualquiera de estas actividades que nos ha presentado Sergio. Muchas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a vosotros. Que Dios os bendiga.
Pues finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE, ya no nos queda tiempo para más. Nos vemos, si quieren, este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia, aquí en esta casa, en COPE, para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.